En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. El número de católicos aumenta en los 5 continentes, incluida Europa, pero el de sacerdotes y monjas experimenta un descenso global. Estas son algunas de las conclusiones del informe estadístico elaborado y publicado por Fides, las obras misionarias pontificias, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones que se celebró el pasado domingo bajo el lema Misioneros de la Esperanza entre los Pueblos. Los datos proceden del último anuario estadístico de la Iglesia, publicado en 2025, y abarca toda la realidad de la Iglesia católica en todo el mundo, incluyendo a sus miembros, las estructuras pastorales y las actividades de los ámbitos de la salud, del bienestar y la educación. De una población mundial de 7.900 millones de personas, el número de católicos asciende a 1.400 millones, lo que supone un aumento general de casi 16 millones en comparación con el año anterior. Este aumento de fieles revierte la tendencia registrada en la encuesta anterior, que mostraba una disminución del número de católicos en Europa. El crecimiento de católicos es evidente en África, con más de 8,3 millones, y en América, con más de 5,6 millones, seguidas de Asia, Europa, en este caso con un aumento de 740.000 nuevos fieles, y Oceanía. El porcentaje de católicos en la población mundial es ligeramente superior al del año pasado, un 0,1% más, y es del 17,8%.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 24 de octubre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Mur y Pablo Andrés. Y en Huesca, además un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y comenzamos nuestro recorrido de hoy en Jaca, donde Paola Vandrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. El pasado lunes 20 salieron en 2 autobuses 86 peregrinos diocesanos a Roma en busca de las gracias jubilares. Fueron 2 sacerdotes, Ricardo Mur y Ramón Clavería. La Agencia Azul Marino se encargó de las infraestructuras. Un autobús salió de Biescas y otro desde Jaca. Se juntaron en el aeropuerto de Barcelona y llegaron a la ciudad eterna a primera hora de la tarde. El miércoles 22 fue el día fuerte de la peregrinación. Les esperaron a primera hora de la mañana para cumplimentar los principales actos jubilares. Allí se unieron al grupo una docena más de peregrinos de la ciudad de Jaca, con lo cual el grueso de la expedición casi llegó al centenar de personas. Por supuesto, antes y después visitaron otros puntos necesarios en toda visita a Roma. Hoy viernes 24 regresan. Está prevista la llegada a sus hogares a la hora de cenar. La semana que viene les ofreceremos una crónica más detallada de la peregrinación.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este viernes 24 de octubre, los locales de la parroquia del Perpetuo Socorro de Huesca acogen una charla-coloquio acerca de la trata de seres humanos. Comenzará a las 7 de la tarde y tendrá como ponentes a María Pilar Paul y a Bárbara Esteban, trabajadoras de la Fundación Cruz Blanca.
Este domingo 26 de octubre, a partir de las 11, se celebra una quedada en el Santuario de Loreto con motivo de los 1.800 años del nacimiento de San Lorenzo. Tras la recepción a los participantes, se celebrará la Eucaristía a las 12 con juegos infantiles y una comida popular para terminar.
El horario del Museo Diocesano de Huesca hasta finales de este mes de octubre es de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4 a 7. Domingos de 11:30 a 1:30. Y de 4 a 6.
El seminarista Marco Rivera será ordenado diácono en una celebración que tendrá lugar este domingo 26 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral de Huesca y que estará presidida por nuestro obispo.
También este domingo 26 de octubre a las 6 de la tarde se proyectará en los multicines de Huesca la película documental sobre Carlo Acutis, El cielo no puede esperar. A continuación tendrá lugar allí mismo un coloquio con los directores Inés y Borja Zavala y se contará con testimonios presenciales.
La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones organiza entre el 20 y 26 de octubre una peregrinación a Francia. Se visitarán Nevers, París y Tours.
El último curso de bautismo del año, organizado por la Delegación de Familia y Vida, tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre.
El sábado 25 de octubre a las 6 de la tarde, los jóvenes de San Lorenzo del Flumen reciben el sacramento de la confirmación de manos de nuestro obispo el padre Pedro Aguado Cuesta. El mes de octubre se cerrará este domingo 26 a las 12 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Huesca.
El pasado fin de semana, 7 jóvenes y 2 adultos recibieron la confirmación de manos del padre Pedro Aguado Cuesta en la parroquia de San Nicolás de Bari, de Gurrea de Gallego.
Manos Unidas Huesca colabora en la mejora de la agricultura en Assam, India. El proyecto está basado en la sustitución paulatina del cultivo tradicional del arroz, que precisa mucha agua, por nuevos cultivos con una menor demanda.
443 personas serán beneficiarias directas con el acceso directo al agua potable y 44 familias serán las principales gestoras del agua. Tiene un coste de 23.851 euros y se pueden realizar aportaciones a través del Bizum de Manos Unidas Huesca en el número 08768.
La Escuela de Espiritualidad comienza el nuevo curso. Tendrá lugar los segundos y cuartos viernes de mes, de octubre a mayo, de 6 a 7 y media de la tarde. Los meses de diciembre y abril solo el segundo viernes.
En la web de la Diócesis de Huesca se puede encontrar la relación completa de los donativos recogidos durante el curso 24-25 para las obras misionales pontificias. El total es de 634.016,29 euros para el Domum, 226.874,79 para la Jornada de la Infancia Misionera, 204.071,50 y para la Jornada de las Vocaciones Misioneras, 203.070 euros.
El domingo 19 de octubre se celebró el Día Internacional de las Catedrales y desde el Museo Diocesano y la Catedral se organizaron varias actividades en un fin de semana que se abrió con una conferencia en la Catedral a cargo de las restauradoras Blanca Rubio Navarro y Selena Sánchez Navarro acerca de su estudio de las pinturas murales de la portada sur del Aseo.
Volvemos de nuevo a Jaca con Paola y Ricardo, que nos hablan en esta ocasión de la peregrinación jubilar que ha llevado a cabo su diócesis. Cuando queráis.
El pasado lunes 20 de octubre, 98 personas de la diócesis de Jaca nos juntamos en Roma con intención de participar en los actos del jubileo 2025.
Un jubileo año santo es una fiesta de la Iglesia Católica que se celebra ordinariamente cada 25 años. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y nos adentra en el perdón y la misericordia de Dios que Dios siempre nos ofrece.
Esta celebración representa un periodo especial de gracia, perdón y renovación espiritual para los fieles, además de una ocasión para restablecer la correcta relación con Dios, con las personas y con la creación.
La gracia jubilar está conectada con el sacramento del perdón del que depende. No se recibe simplemente con el hecho de peregrinar.
La peregrinación es un gesto exterior que acompaña el interior, que busca el perdón de Dios sabiendo que Él antes nos sale al encuentro en su Hijo Jesucristo.
La peregrinación es un deseo y un itinerario que pone en nosotros el Espíritu Santo.
Todo jubileo nos invita a ponernos en camino para ir al encuentro del Señor.
La peregrinación es una experiencia de conversión, de cambio de la propia existencia para orientarla hacia la santidad de Dios.
El jubileo es un signo de reconciliación, porque nos brinda un tiempo favorable para la conversión personal y comunitaria.
Concretamente, se trata de vivir y recibir el sacramento de la reconciliación o penitencia.
Nos toca rezar más, estar más tiempo en silencio frente al Señor, aunque no digamos mucho o nos parezca que perdamos el tiempo. Hay que dejar que el Señor nos vaya sanando interiormente.
El sacramento de la penitencia nos asegura que Dios perdona nuestros pecados. Sin embargo, el pecado deja huella, lleva consigo unas consecuencias que es necesario purificar.
Si terminamos el combate de la vida sin una total purificación de lo que Dios ya nos ha perdonado, la Iglesia, por tradición apostólica, nos invita a rezar por los difuntos, presentándolos y recordándolos de manera especial en las Eucaristías en las que participamos para que puedan disfrutar plenamente de Dios.
Las indulgencias, por lo tanto, nacen del sacramento de la penitencia y la Iglesia las administra para renovarnos y purificarnos en el camino de la vida cristiana.
Las condiciones para recibir la indulgencia plenaria son las siguientes.
1. Celebrar el sacramento del perdón. Puede ser el día de la peregrinación al templo jubilar o bien 8 días antes o después.
2. Participar en la Eucaristía comulgando con todo respeto y veneración.
3. Proclamar el símbolo de la fe, este año de forma especial, el Niceno Constantinopolitano.
4. Rezar por las intenciones del Papa.
A la vuelta del viaje os concretaremos detalladamente nuestras experiencias y testimonios.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 26 de octubre, trigésimo del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 18:9-14.
Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Es llamativo y casi provocador el contraste entre los dos personajes de esta parábola, y es que un fariseo en aquella época era símbolo de virtud y de hombre instruido, mientras que solo pronunciar el nombre de publicano significaba directamente ser un pecador, tachados además de impuros por trabajar para los gentiles, es decir, para los no judíos. Más contraste entre ambos, imposible. El Señor se entretiene especialmente describiendo la figura del fariseo, un hombre orgulloso de sí mismo y con rasgos casi cómicos. Reza quedándose de pie, bien erguido, por supuesto en un sitio más adelantado que el publicano. Se dirige a Dios de forma grandilocuente, cumple sus obligaciones religiosas, incluso más allá de lo que prescribe la ley. Ayuna dos veces por semana, cuando los rabinos establecían ayunar solo una vez. Y paga el diezmo, la décima parte, de todo lo que posee, cuando solo era obligatorio pagar el de ciertos productos. Pero sus palabras no son verdadera oración, porque él no se dirige a Dios, sino que daba gracias por no ser como los demás hombres, ni por supuesto como el publicano. Siempre he imaginado esta escena con el pobre publicano sentado en el último banco, mirando hacia el suelo, y al fariseo en primera fila, mirando hacia atrás mientras dice: «Gracias porque no soy como ese», señalando con el dedo hacia atrás con total desprecio. El fariseo cree que reza, pero en realidad vive un monólogo para sus adentros, como nos detalla San Lucas. Así, buscando su satisfacción personal, su autoincienso, se cierra absolutamente a la acción divina. ¿Cuántas veces hemos acudido quizá a la oración, a hablar con Dios, y hemos acabado con un pobre monólogo dando vueltas y revueltas sobre nosotros mismos? Cuando esto nos ocurra, no nos desanimemos. Pidamos ayuda al Espíritu Santo y a un gran aliado, nuestro ángel custodio, y volvamos a empezar. Pues aunque la oración no nos salga muy bien, el Señor nos espera cada día allí, en ese rato, y siempre deja algún regalo en nuestra alma si ponemos empeño, si luchamos contra nuestras pasiones, nuestra imaginación y contra nuestros despistes, para estar ese rato verdaderamente con el Señor. Nadie como Él sabe de qué pasta estamos hechos, y por lo tanto nadie nos comprende mejor que Él. El publicano se queda atrás, con la mirada baja, porque se siente indigno de dirigirse al Señor, y mientras ora, se golpea el pecho como queriendo romper la dureza de su corazón y permitir que entre en él el perdón de Dios. San Agustín comentaba así esta entrañable figura del publicano: aunque su conciencia la alejaba de Dios, le acercaba a él su piedad.
Y esta semana nos toca hablar de libros. Primero es la propia Ana Minguella la que nos trae una recomendación de su nutrida biblioteca. Hola de nuevo, Ana.
Este mes de octubre os presento un libro que está prácticamente recién salido al mercado, salió a finales del mes pasado, de septiembre. Se trata del Círculo de los Días, del famoso escritor Ken Follett. Follett nació en Cardiff, Inglaterra, en 1949 y es uno de los autores más queridos y admirados por lectores de todo el mundo. Las ventas de sus 36 libros superan los 188 millones de ejemplares. En el año 1989 publicó el famoso libro Los pilares de la Tierra, que alcanzó el número uno en las listas de libros más vendidos en un gran número de países. Es ciertamente su novela más popular. Con esta nueva novela, El círculo de los días, Follett recrea la construcción de un monumento megalítico en Inglaterra hacia el año 3100 a.C., en la Edad del Bronce, en una gran llanura a 13 kilómetros de Salisbury, en Inglaterra, un lugar desde donde la misma carretera que lleva a esta población se puede admirar de lejos. El protagonista, el joven Seft, extrae sílex de las minas con un talento único. El joven recorre la gran llanura en pleno calor estival para presenciar los rituales que señalan el comienzo de un nuevo año. Está allí para intercambiar sus piedras en las celebraciones del solsticio y encontrarse con Nen, la chica a la que ama. La próspera familia de Nen le ofrece además una forma de escapar de la brutalidad de su padre y sus hermanos, acogiéndolo en su comunidad de ganaderos. La hermana de Nen, Joya, es una sacerdotisa con una increíble capacidad de liderazgo. De niña asiste cautivada a la ceremonia del solsticio de verano y sueña con un nuevo y espectacular monumento levantado con las piedras más imponentes del mundo. La visión de Joya de un enorme círculo de piedras inspirará a Seth, el protagonista del libro, y se convertirá en la obra de su vida, mientras la agitación está creciendo en las colinas y bosques de la gran llanura. Pues bien, en una reciente entrevista para la revista Elle, Begoña Alonso, la periodista, le pregunta al autor si ha tenido que imaginar más de lo que en realidad se sabe del famoso monumento Stonehenge, con las consecuentes dudas sobre la veracidad histórica de ese monumento megalítico. Ken Follett le responde que con Stonehenge el porcentaje es de 20% de datos reales y el resto imaginación. Pero ojo, añade el autor a la periodista que todo lo que él ha imaginado está relacionado con lo que sí se sabe de verdad y se conoce sobre ese imponente círculo de piedras azules. Este mes os recomiendo, pues, El círculo de los días, del autor de Los pilares de la Tierra, Ken Follett. El libro ha salido a la luz el pasado mes de octubre y está editado por Plaza y Janer. La novela tiene 768 páginas. ¡Muy feliz lectura!
Ahora Ricardo Moore, quien nos habla de un libro que seguro que nos va a interesar.
Hoy presentamos el libro El loco de Dios en el fin del mundo, escrito por el académico Javier Cercas. Está editado por Random House y tiene 485 páginas. El autor comienza el libro con el siguiente mensaje: soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso, pero aquí me tienen volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Es un libro único, que nadie había tenido la oportunidad de escribir, entre otras razones porque el Vaticano jamás le había abierto de par en par sus puertas a un escritor. Pero además de único, es un libro de plenitud donde su autor logra convertir una propuesta insólita en un relato propio y magistral, un tráiler sobre el mayor misterio de la historia de la humanidad. Con esta novela sin ficción, Javier Cercas vuelve a su línea más personal, en la que consigue enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual, el papel de la vida humana, de lo espiritual y lo trascendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad. A Javier Cercas le sucede lo que a muchos que un día abandonaron la fe de su infancia y pasaron a militar las filas del ateísmo, y es que a pesar de su absoluto respeto y admiración a las personas religiosas que forman la trama del relato, el autor sigue considerando su falta de fe como un activo y un dogma del que le es imposible desprenderse. Y el lector podría llegar a pensar que a pesar de la experiencia que le supuso el trato directo con el Papa Francisco y con el resto de los protagonistas del libro, al final volvería a encontrar su pérdida fe de la infancia. Pero es que, como decimos, el ateísmo suele considerarse por sus militantes como un dogma del que no cabe deserción posible. El libro se lee muy bien y seguro que no dejará defraudado al lector. Particularmente puedo decir que está entre los dos o tres mejores libros que he leído este año.
Os ofrecemos a continuación la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 26 de octubre. Se titula Leed Directite. Quiero dedicar una de mis cartas semanales a invitaros a leer la primera exhortación apostólica escrita por el Papa León XIV. Una exhortación apostólica es un documento de alto valor magisterial en la que el Papa desarrolla un tema que le parece prioritario. Y esta es la primera que escribe, a los pocos meses de empezar su ministerio como obispo de Roma. Cuando el Papa Francisco publicó la Evangelii Gaudium, todos sabíamos que era un documento destinado a marcar dirección, y así fue. Creo que Directite tiene el mismo valor. El Papa León XIV nos está diciendo que el amor a Cristo y el amor a los pobres es el mismo amor. Os invito a leer el documento, a compartirlo, a pensarlo, a orarlo. Es un documento importante para todos los grupos, colegios, instituciones y parroquias de nuestra diócesis. Debemos trabajarlo y sacarle todo el jugo que podamos. Y será un jugo de evangelio que nos hará mucho bien. Seguro que también nos complica la vida. Bendito sea Dios si es así. Os comparto una íntima convicción. Ser cristiano consiste en vivir, a lo largo de los años que Dios nos conceda, un proceso de progresiva identificación con Cristo. Esto es ser cristiano, identificarnos poco a poco con Jesús. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay un camino certero. Para identificarnos con Cristo, lo que debemos hacer es identificarnos con quienes Él se identifica, y Él se identifica con los pobres. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogisteis. Mateo 25, 35-37. Este es el camino del cristiano y el Papa León nos lo propone con claridad y fuerza. La exhortación es profundamente pedagógica. Arranca con el punto central, que no es otro que la conexión entre la fe en Cristo y el amor a los pobres, y nos recuerda que la erradicación de la pobreza, removiendo sus causas, pertenece a la misión de la Iglesia, al núcleo incandescente de la misión eclesial. Nos recuerda toda la reflexión bíblica sobre el tema y luego nos regala una preciosa visión de la historia del esfuerzo de la Iglesia por llevar adelante el mandato del Señor de amar a los pobres. León XIV nos presenta a los santos padres, la vida monástica, la liberación de los cautivos, la educación de los pobres, la dedicación a los migrantes, la cercanía a los últimos, los movimientos populares, los grandes testigos del amor a los pobres, muchas de las intervenciones de los últimos papas y el Concilio Vaticano II. Una historia apasionante que pide, yo diría que exige, ser continuada y potenciada por quienes hoy, hombres y mujeres, formamos la Iglesia y esperamos comprometidos en el reino de Dios. Ojalá podáis leer y trabajar el documento. Os dejo para el final una joya, el párrafo 120 de la exhortación, prácticamente la conclusión. El amor cristiano supera cualquier barrera, acerca a los lejanos, reúne a los extraños, familiariza a los enemigos, atraviesa abismos humanamente insuperables, penetra en los rincones más ocultos de la sociedad. Por su naturaleza, el amor cristiano es profético, hace milagros, no tiene límites, es para lo imposible. El amor es, ante todo, un modo de concebir la vida, un modo de vivirla. Pues bien, una Iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la Iglesia que el mundo necesita hoy. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Se termina por esta semana el tiempo del Espejo, de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las web diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana Muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente. Y hasta el próximo viernes.